Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy os venimos a hablar de dos grandes protagonistas de la guerra híbrida mundial que tenemos montada. A una de ellas ya la tenemos actuando desde hace tiempo y la otra la acaba de desarrollar una de las grandes tecnológicas de Estados Unidos, provocando la alarma de medio mundo por su enorme potencial. Hoy os vamos a explicar qué es y por qué ha provocado tanto revuelo el programa Mitos de la firma Anthropic. Solo os avanzo que no hay hacker que haya llegado tan lejos y tan rápido como este software. Pero antes, vamos a lanzarnos a la mar en busca de la flota fantasma de Rusia. Y ponemos el foco sobre esa flota porque los datos oficiales demuestran que anda merodeando por nuestras costas. En el último año se han quintuplicado la presencia de estos buques en las proximidades de las Islas Canarias en concreto. De media se detectan unas 50 embarcaciones de esta flota cada semana, tal y como recoge el último informe del Consejo Nacional publicado esta semana.
Mystery in the Mediterranean. The possible torpedoing of a Russian ship to stop the Kremlin handing submarine nuclear reactors.
Y no solo eso, la CNN ha rescatado esta semana un incidente que tuvo lugar frente a las costas de Murcia a finales de 2024 con un barco de esa flota fantasma rusa como protagonista que se hundió después de recibir un ataque. Estamos hablando de una embarcación que podría portar componentes de reactores nucleares con destino a Corea del Norte. En fin, noticias que nos han llevado a interesarnos por esta herramienta a la que Rusia ha recurrido para sortear las sanciones internacionales por la invasión de Rusia y para seguir comerciando con sus materias primas o para utilizar esos barcos para determinados actos de sabotaje. Estamos en comunicación con Rafael Muñoz, doctor en Marina Civil, analista marítimo y codirector del Máster en Seguridad Marítima del Campus CISDE. Rafael, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Qué pintan estas embarcaciones cerca de nuestras costas?
Bueno, España es el país de la Unión Europea que está más expuesto al fenómeno flota fantasma o Dark Fleet. Y cuando digo más expuesto, me refiero que su geografía costera está totalmente de cara al tránsito de estos barcos. Y lo está en tres puntos concretos. Uno es el dispositivo de separación de tráfico de Finisterre, evidentemente el estrecho de Gibraltar y, bueno, en menor medida, Canarias. ¿Por qué? Porque todo este tráfico de buques sale de los puertos rusos del Báltico, también del Ártico, y su destino es Oriente, India, China, Singapur. Normalmente estos barcos entrarían por el estrecho de Gibraltar y ya continuarían a través del canal de Suez. Pero por la inseguridad en el Mediterráneo, con el ataque al gasero ruso LNG Arctic Metagas, algunos se están desviando, sobre todo los gaseros, por la ruta Canaria, Cabo de Buena Esperanza, que es más larga. Pero bueno, España está totalmente expuesta al tráfico del fenómeno Dark Fleet, o flota fantasma, como prefieran.
Y Rafael, ¿qué es exactamente la flota fantasma rusa? ¿Para qué la utiliza ese país?
Bueno, la flota fantasma es una estructura marítima, ¿no?, que sirviéndose un poco de las lagunas del derecho marítimo internacional, bueno, pues facilita la salida de hidrocarburos principalmente a países sancionados. En un primer momento fue Irán y Venezuela, y a raíz de la invasión de Ucrania se incorporó a este fenómeno Rusia. Es decir, es una estructura empresarial muy complicada. No es homogénea en contraposición con lo que la gente piensa. Con esto me refiero a que cuando hablamos de flota fantasma hay mucho tipo de buque. Podemos encontrar el típico petrolero con 25 años que ya debería estar desguazado, que se ha vendido por sus armadores de segunda, tercera o cuarta mano a través de empresas pantalla a entramados operativos que facilitan la salida del petróleo ruso, o buques muy nuevos. Es decir, prima la heterogeneidad en el fenómeno flota fantasma, pero una definición rápida es eso: un entramado operativo que se aprovecha de las lagunas del derecho marítimo internacional para esquivar las sanciones. En este caso, el país, digamos, que más repercusión está teniendo o que actúa de una manera más importante, siendo una especie de padrino o un gran armador de Estado bajo diversas formas, pues ahora es Rusia. Anteriormente fue Irán o Venezuela.
Claro, esquivan los controles cambiando la bandera o el nombre del barco, ¿no? ¿Qué técnicas utilizan exactamente?
Sí, claro. Evidentemente aquí nos encontramos, por eso yo uso la expresión entramado operativo. ¿Qué significa esto? Que cuando un buque es captado o comprado a través de una empresa pantalla o firma fletes relacionados con la exportación de los hidrocarburos rusos, generalmente el marco operativo que tienen estos barcos es bastante oscuro, bastante opaco. No se sabe quién es el armador, no se sabe quién es el manager, no se sabe quién es el commercial owner. Es decir, operan a través de trustees o fideicomisos en sitios como Turquía, Dubái o, en el peor de los casos, en estados insulares, ¿no? Donde, bueno, pues es difícil dar realmente con el armador del buque, del activo flotante. Otra característica de este entramado es, el ondear las peores banderas de conveniencia o directamente bandera falsa. ¿Qué es bandera falsa? Bueno, no es navegar sin bandera en sí, pero sí es aprovecharse de la bandera de países que no tienen un edificio estatal o una administración marítima consolidada. Sitios como Comores, sitios como Djibouti, como Camerún, bueno, son Mozambique, son registros fantasma que realmente no existen, y estos barcos están ondeando su bandera de una manera ilegal, lo cual es ir en contra del derecho marítimo internacional, artículo 91 y 92 concretamente, ¿no? Esta es la característica fundamental de lo peor o de la peor cepa de la flota fantasma, es decir, navegar sin bandera o con bandera falsa y con un marco operativo que realmente no existe, es algo diseñado ad hoc para darle consistencia al barco. ¿Cuándo llega el gran problema o cuándo puede llegar? Cuando nos enfrentemos a un desastre medioambiental producto de una marea negra y haya que intentar localizar al armador, al dueño del buque, que evidentemente estará oculto detrás de este, yo lo he acuñado como juego de muñecas rusas, es decir, un despacho te lleva a un sitio, el otro a otro, a sitios poco colaboradores, y va a ser realmente imposible dar con el armador del buque para que pague las indemnizaciones por contaminación, llegado el caso, claro.
Claro, te iba a preguntar por los riesgos que implica este tráfico de la flota fantasma, y ya me has apuntado uno, el medioambiental. ¿Cuáles más podemos señalar?
Sí, a ver, absolutamente, el primer riesgo, como bien dices, es medioambiental, producto de un accidente. A principio de este año estuvimos cerca con el petrolero Chariot Tide, bandera falsa de Mozambique. No un gran superpetrolero, es lo que es un oil product tanker, un barco de unos 180 metros que llevaba refinados, no llevaba producto pesado. Este barco se quedó sin gobierno al norte de Tánger y, gracias a la excelente actuación de España en colaboración con Marruecos, se evitó el desastre, ¿no? Pero bueno, digamos que es un aviso de lo que puede pasar con un buque más complicado, un barco más grande que transporte producto pesado. El segundo riesgo, evidentemente, es nos colocamos en un escenario de guerra híbrida, asimétrica, escenario gris en el mar, en el cual se utiliza un buque mercante como un vector ofensivo para realizar actos de sabotaje. Esto lo hemos visto muchas veces en el Báltico. Tan simple como arrastrar por el fondo, por el lecho marino, el ancla para dañar infraestructura, pues un cable de comunicaciones, cualquier tipo de tubería en el fondo, pero sobre todo cables de comunicaciones. Nombres propios, pues lo tenemos el Jim Penn 3, un bull carrier detenido por la armada danesa, acusado de un acto de sabotaje. Yo creo que quizás el más famoso fue el Eagle S, un petrolero bandera de Islas Cook, otro registro pirata, por decirlo de alguna manera, que fue apresado por la Guardia Finlandesa, también acusado de llevar a cabo acciones de sabotaje. Luego tenemos el acto de guerra electrónica, es decir, perturbar la señal ICE, la señal GPS, para, bueno, crear un campo de confusión, inseguridad a la navegación. Es decir, es un escenario bastante complicado, pero que está ahí, y yo creo que se está posicionando el valor que puede tener un buque civil para estos escenarios de guerra híbrida asimétrica. Eso también es flota fantasma.
Hemos apuntado el incidente del buque ruso en Murcia en 2024, el hundimiento de ese navío por un ataque, mientras podría llevar componentes de reactores nucleares. Ese es otro riesgo, ¿no, Rafael?
Sí, hablamos del Ursa Major. Es un barco de carga pesada del grupo Oborontologistic, que es una naviera rusa estatal, una naviera pantalla, que hace transportes logísticos para, bueno, para los intereses rusos de ultramar. Concretamente, este barco navegaba hacia Vladivostok y, bueno, llevaba una cubertada de carga general, y se sabe, porque, bueno, con estas cosas se genera un poco de desinformación. Se sabe que llevaba piezas de arquitectura naval para un proyecto de un rompehielos nuclear que se está construyendo en Vladivostok. A raíz del hundimiento, estos barcos no navegan solos, estos barcos navegan siempre con escolta de la Armada Rusa. A raíz del hundimiento, bueno, se generó una especie de corriente de opinión si el barco llevaba carga radioactiva. Bueno, hay muchos barcos que llevan carga radiactiva, carga IMO número 7. Eso no significa que lleve un reactor nuclear. Bueno, en la última entrevista o la última información que sacó la CNN, por lo visto el capitán, tras alguna entrevista en el cual se le insistió en preguntarle, presuntamente habría reconocido que el buque llevaba un par de reactores nucleares similares a los que usan los submarinos nucleares, pero no ha confirmado que se llevara combustible nuclear. Bueno, de cualquier manera, lo que queda claro, el mensaje que tenemos aquí es que España está muy expuesta al tráfico, no solo de petroleros de la flota fantasma, sino a este tipo de buque auxiliar, que no se sabe muy bien si su tripulación es civil, militar, qué equipamiento electrónico tienen a bordo. Es decir, son lo que se denomina buques auxiliares, que en cualquier manual de guerra en el mar son buques que pueden realizar mucho tipo de operación híbrida, de recogida de información, de inteligencia marítima, disfrazados de meros mercantes. Esto no es nuevo, ¿no? Pero sí es una realidad. Claro, la lectura inmediata es, se está dando la cara de una manera activa en el mar frente a este tipo de tránsito. Y digo activa porque España hace una excelente labor de monitorización del tráfico, pero también hay que tener presencia en tu zona económica exclusiva, en tus aguas de interés, sobre todo ante este tipo de tránsito, adelantarse a este tipo de buque potencialmente peligroso para darle una escolta y, bueno, mandar al exterior ese mensaje de control, insisto, activo de tus aguas de interés, cosa que hace Francia. Portugal, la Armada Portuguesa, por ejemplo, dio escolta al Ursa Major antes de que se hundiera. Y bueno, esa es un poco la lectura de este tipo de barco, que continuamente sigue transitando por el estrecho de Gibraltar. Ahí está el Esparta 4, el Lady María. Es decir, hay muchos buques similares a este que siguen haciendo navegación muy cerca de España.
Pues lo dejamos aquí. Gracias por tu tiempo, Rafael Muñoz, y por esta información sobre la flota fantasma.
Nada, a vosotros, encantado. Un saludo.
En la cadena SER. Punto de fuga.
You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
La visita de Trump a China ha sido la otra gran cita internacional de esta semana y ha llamado mucho la atención la compañía que ha llevado a bordo del Air Force One, la oligarquía tecnológica norteamericana casi al completo que le ha acompañado a Pekín para hacer negocios y ampliar así su poder, que en las últimas semanas ha vuelto a levantar sospechas. Todo por el desarrollo de una nueva herramienta de inteligencia artificial capaz de realizar las tareas de los más avanzados hackers. Se llama Mythos. Y es tan avanzada que varios gobiernos ya han alertado sobre potenciales riesgos de este software, del que vamos a hablar con Rafael Palacios, que es director de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, Rafael, gracias por acompañarnos.
Pues nada, gracias a vosotros por invitarme al programa.
¿Qué es Mythos exactamente y por qué ha despertado tanto revuelo?
Bueno, pues Mythos es una herramienta de inteligencia basada en inteligencia artificial que acaba de sacar la empresa Anthropic, que es la que hace Claude, el que es más conocido, y es una herramienta que han desarrollado especializada en análisis de seguridad. Y entonces se la ve que es tan potente que lo que ha hecho Anthropic ha sido no hacer la herramienta pública, sino de momento elegir a un conjunto de empresas para que sean ellos los que empiecen haciendo las pruebas antes de hacer la herramienta pública.
Claro, ¿cómo de potente es esa herramienta, Rafael?
Pues que en las primeras pruebas que han hecho, pues lo que se ha visto es que la herramienta ha sido capaz de encontrar un montón de vulnerabilidades y en concreto las que llaman Zero Day, que son las vulnerabilidades completamente desconocidas, que incluso alguna vulnerabilidad en sistemas Linux que tenía 27 años de antigüedad se acaba de descubrir ahora con esta herramienta, y hasta ahora nadie, mirando el código, porque es código abierto, ni haciendo pruebas, había sido capaz de descubrirla. Entonces, pues claro, se nota que tiene un potencial enorme. Si un ciberatacante, o sea, alguien con mala intención, descubre una de estas vulnerabilidades Zero Day y consigue hacer un exploit, pues podría empezar a atacar los sistemas. Y como es una vulnerabilidad desconocida, pues no existe parche para ella. Y entonces directamente podrían empezar a atacar equipos sin que hubiese una manera rápida de defenderse.
A ver, que aquí hay varios conceptos que nos has deslizado que habrá que explicar a quienes no estamos tan familiarizados, ¿no?, con ese lenguaje. Para empezar, bueno, aclarar que lo importante de esta herramienta de Mitos es que es capaz de superar las capacidades de un hacker corriente, ¿no?
Bueno, yo diría que es más rápida. Sí, también parece que es capaz de encontrar cosas que hackers no han encontrado todavía. Pero lo que sí que es cierto es que es más rápida.
Claro, y luego nos has hablado de vulnerabilidades Zero Day. ¿Eso qué es?
O sea, una vulnerabilidad Zero Day es una vulnerabilidad completamente desconocida, y entonces si alguien la encuentra y la explota, pues no existe parche para defenderse de ella. Hay otras vulnerabilidades que a lo mejor ya son conocidas, pero si nadie las está explotando, pues no hay, a lo mejor no hay una urgencia en sacar el parche, están trabajando en ello, pero no lo han sacado todavía. Pero claro, si de repente se ve que se empieza a explotar, pues acelerarían en sacar ese parche. Y luego hay otras vulnerabilidades que son conocidas desde hace tiempo, que incluso el parche existe y está disponible, pero bueno, como hay mucha gente que se retrasa en hacer las actualizaciones, pues son vulnerables, ¿no? O sea, no hay más que ver toda la gente que a lo mejor no ha actualizado su móvil todavía y resulta que ha salido una actualización a lo mejor hace semanas y no la ha instalado. Entonces ese móvil es claramente atacable con esas vulnerabilidades, que aunque el parche existe, pues si no lo has instalado, pues eres vulnerable.
Cuando estamos hablando de vulnerabilidades, nos referimos a los sistemas informáticos que nos rodean, ¿no, Rafael? A todo lo aquello que, en fin, esté conectado a la red.
Exactamente. O sea, hay vulnerabilidades en todos los sistemas. O sea, da igual que tu teléfono sea iPhone o que sea Android, pues digamos tiene vulnerabilidades. La cuestión es que tú tengas las actualizaciones disponibles y que las instales. Entonces, de esa manera, pues te vas protegiendo de los fallos de seguridad que van apareciendo. Entonces, todos nuestros sistemas, pues claro, Mac, Windows, ya digo, iPhone, Android, todos estos sistemas, pues tienen sus pequeñas vulnerabilidades en donde estás expuesto. Y lo interesante es que los fabricantes detecten la vulnerabilidad a tiempo, desarrollen el parche y lo distribuyan para que los usuarios pues lo podamos instalar.
Esto en cuanto al potencial de la herramienta, ahora se entiende mejor. Y como con otras soluciones, lo importante aquí es en manos de quién pueda caer esto, ¿no? ¿Quién la puede utilizar y con qué intención?
Efectivamente, ahí yo creo que Anthropic ha sido pues conservadora, digamos, en crear un equipo de trabajo que es el que se llama el proyecto Glasswing, donde hay 12 empresas muy bien seleccionadas para que sean ellos los primeros que prueben el sistema en vez de haberlo abierto a todo el mundo. O sea, es una herramienta que, claro, todas las empresas estarían interesadas en tener, pues para poder analizar sus propios sistemas y protegerse, ¿no? Pero claro, si lo abres, pues también caería en manos de gente menos ética que usaría la herramienta para buscar vulnerabilidades y atacar ciertos sistemas. Entonces, yo creo que sea, podrían haber ganado muchísimo más dinero si lo abren a todo el mundo y cobran una cuota por ello, pero se le estarían dando a buenos y a malos a la vez, ¿no? Y lo que han hecho ha sido pues elegir 12 empresas, pero ahí están pues Apple, Google, Microsoft, las vulnerabilidades que encuentren y los parches que creen pues nos van a proteger a todos los demás antes de que la herramienta se abra al mundo, ¿no?
Pero eso es creer en la buena voluntad de estos empresarios, yo creo.
Bueno, por supuesto, pero es que realmente son, o sea, digamos, su interés es hacer sus sistemas seguros. O sea, Apple siempre vende que sus iPhones son súper seguros, que son privados, que te protegen tu información, etcétera. Y entonces, claro, si hay una vulnerabilidad, ellos son los primeros interesados en desarrollar el parche y en distribuir ese parche, y a ti, ping, te dice, hay una actualización disponible, y tú vas y la instalas, claro.
Cuéntanos, Rafael, casi para terminar, algo de Anthropic, los autores de esta herramienta, ¿de dónde vienen?
Bueno, Anthropic es una empresa privada que la fundaron personas que habían estado antes en OpenAI, y bueno, crearon esta empresa, y la verdad es que ha crecido un montón, tienen como ChatGPT, el equivalente, que yo creo que hay tantos que eso tampoco tiene mayor interés, pero luego fueron muy buenos en una cosa que se llama Cloud Code, que permite desarrollar programas, ayuda en el desarrollo de programas, y ahora han sacado este Cloud Mythos, que permite, digamos, hacer análisis de seguridad. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una empresa que tiene una filosofía de ser bastante cuidadoso con las herramientas que desarrolla y con el uso que se puede dar de ellas. Y entonces, bueno, tuvo ahí su rifirrafe con el gobierno de Estados Unidos hace tiempo que bueno, anularon ciertos contratos suyos, pero bueno... Eso, ellos, por ejemplo, no quieren ni que sus herramientas se utilicen para hacer control masivo de gente así sin autorizaciones judiciales, etcétera, ni tampoco quieren que su inteligencia artificial se utilice para desarrollar armas o bombas que sean 100% autónomas y que tomen las decisiones por sí mismas. Entonces, ellos ahí es donde ponen como su línea roja, ¿no? Pero realmente tienen, vamos, es una IA muy potente.
Quiero aprovechar para preguntarte por la imagen de los oligarcas de Estados Unidos, de la tecnología, de la mano con Trump dentro de la reunión con Xi Jinping. ¿Qué te sugiere esa imagen?
La verdad es que no sé, como yo no sé mucho de política, pero es verdad que entiendo que intentan crear ahí unas sinergias con la parte tecnológica. Entre China y Estados Unidos, claro, la mayor parte de la tecnología que estamos usando pues depende de Estados Unidos. Es verdad que es una pena que, por ejemplo, Europa, que sí que tiene mucha capacidad de desarrollo, etcétera, parece que tenga tanta dependencia de Estados Unidos en lugar de una, no sé, una capacidad de invertir un poco más en nuestra propia tecnología para ser menos dependientes. Pero claro, Estados Unidos está claro que quiere vender su tecnología y entonces pues en este viaje a China me imagino que están intentando promocionar que las empresas de China utilicen tecnología estadounidense.
Eso a pesar de que son dos potencias que están rivalizando por liderar ese campo de la inteligencia artificial, ¿no?
Efectivamente, los dos quieren liderar, pero yo creo que objetivamente ahora mismo Estados Unidos yo creo que va por delante. Y es, vamos, también es curioso que sean capaces de hacerlo fundamentalmente con empresas privadas, ¿no?
Rafael Palacios, gracias por acompañarnos.
Pues nada, gracias a vosotros.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Bueno, y antes de irnos nos vamos a asomar a Cuba, que vive días de agitación entre apagones, protestas por el hartazgo de los cubanos y los rumores cada vez más intensos de que Estados Unidos prepara una intervención en la isla, Victoria García.
Grupos cada vez más numerosos de cubanos llevan toda la semana saliendo a la calle por la noche golpeando ollas y sartenes para protestar por cortes energéticos cada día más prolongados.
Que el pueblo que está sufriendo todas las cosas que estamos sufriendo ahora, apagón, esto, miseria, la comida cuesta acá, 10 para abajo, para abajo, para abajo, no avanzamos.
Y esos problemas energéticos en Cuba están a punto de volverse aún más críticos. El petróleo ruso, donado a finales de marzo, se ha agotado. Ahora encima viene más calor. Los apagones vuelven a durar más de 20 horas, tras apenas un mes de asueto por la donación de 100.000 toneladas de crudo ruso. Es el ministro de Energía cubano, se llama Vicente de la Oleg.
Ya estamos en el mes de mayo, comienza prácticamente el verano, suben las temperaturas y se agudiza que ya ese combustible, esas 100.000 toneladas se agotaron.
Los cubanos, una vez más, cansados, hartos y hambrientos.
Un pan es lo que me toca a mí. Mira, la libreta, mira, lo mío. Un pan a hoy.
Y el presidente Donald Trump, que ha dicho que el gobierno de Cuba está al borde del colapso y que está considerando usar la fuerza militar para tomar la isla. A los cubanos ya les da igual, incluso muchos lo están deseando.
Si la intervención es para pasividad, logro para los cubanos. Que venga la intervención. Solamente, pero sin guerra.
Marco Rubio, el secretario de Estado, ahora desata la teoría de los generales cubanos corruptos. Quizá ustedes se acuerden de que fue lo mismo que hizo en Venezuela.
The wealth is controlled by a private, by a company owned by military generals.
Un grupo de generales, dice, controla toda la economía cubana, no el gobierno, no el régimen. Unos pocos controlan 16.000 millones de dólares.
That's sitting on 15, 16 billion dollars.
Un régimen inútil dentro de Cuba y un bloqueo que estrangula desde fuera, manejado por Estados Unidos.
Pues lo vamos a dejar aquí por este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.